Sí, como bien vos decías, trabajo en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Hoy justamente se cumple una década, 10 años desde que entré, el 15 de diciembre del 2010. Y bueno, nosotros veníamos trabajando como miembros de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos. Teníamos un reclamo de las comunidades originarias, persistente, como decías vos, al Estado Nacional, ¿no? Las comunidades de nuestro territorio y también comunidades del actual Estado Plurinacional de Bolivia, para el retiro de exhibición de los restos de sus ancestros que estaban en las vitrinas. Sus ancestros mismos, ¿no? Estaban enteros, algunos de ellos momificados, como la momia de Tiahuanaco, etc. Nosotros no hacemos una antropología que estudia los pueblos originarios, hacemos una antropología de la demanda. En ese entonces estábamos trabajando con los desocupados, que demandaban, bueno, la situación de trabajo, etc., en nuestro territorio, acá en la ciudad de La Plata y el Gran Buenos Aires, y tomamos la demanda de las comunidades que solicitaban a la institución donde nosotros habíamos estudiado, nos habíamos formado, el retiro de exhibición. Empezamos ahí a militar un expediente, se hicieron charlas de concientización, se juntaron firmas, pero las autoridades del Consejo Directivo de ese entonces, en diciembre de 2006, desaprobaron el pedido de retiro. A raíz de eso nos conformamos como un colectivo de antropólogos y antropólogas, se llama el colectivo GIA, que es el Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social, y empezamos a investigar de quiénes eran esos ancestros que estaban en las vitrinas, qué significaba que estén en las vitrinas, quién los había llevado, qué leyes amparaban a las comunidades, antecedentes, etcétera, etcétera, lo que se llama el estado del arte. Ahí encontramos, en el inicio de nuestra investigación, en marzo de 2006, empezamos a nuclear, que estaban dentro de las vitrinas expuesto, por ejemplo, el joven Mackenzie, que es uno de los casos de actualidad, que era un joven Shagán que había muerto prisionero dentro del Museo de La Plata y estaba hasta el 2006 su cuerpo en exhibición. Cuando denunciamos esta situación, logramos el 22 de agosto de 2006 que sea retirado de vitrinas y el 1 de septiembre retirar todos los restos humanos del museo a raíz de varias denuncias que hicimos de que los que estaban en exhibición eran hombres que habían muerto en el museo, como Mackenzie, y otros fusilados y asesinados por el ejército. Y bueno, después en el 2008 logramos el pedido de restitución de Mackenzie con las comunidades Shagán de Chile y ahora hemos logrado, después de un largo camino burocrático, que se apruebe esa restitución. Bueno, el fundador del Museo de La Plata es el famoso Francisco Casio Moreno, conocido como el Perito Moreno. Él, según muchos investigadores, nosotros hemos corroborado esto, pero según muchos investigadores extranjeros, porque en Argentina lo tenían y todavía lo tienen mayoritariamente como un patriota, como un héroe civil, fue uno de los que planificó el genocidio que llevó a cabo el ejército roquista, él con Ceballos. Él tenía mando sobre soldados, Villegas le daba mando sobre soldados, iba como una avanzada del ejército previo a la campaña genocida, ubicando las aguadas, los pastizales y las comunidades propiamente dichas, y esa información sirvió para que el ejército avance más fácilmente. Como premio de esto, le pagaron con unas hectáreas que son los parques nacionales, hoy el Nahuel Huapi, o sea que también es el fundador de parques nacionales, una política que llevaban en Estados Unidos el presidente Roosevelt en Estados Unidos, que se apropiaron de los territorios de los grandes lagos, de las comunidades, y los declararon en nombre de la humanidad. Una humanidad donde los pueblos originarios no entran, ¿no? Bueno, ese Perito Moreno es famoso como Perito porque delimitó también el límite entre Argentina y Chile después de esta campaña genocida, y fundó el Museo de La Plata para justificar este genocidio desde una pseudociencia. Es un faro del racismo el Museo de La Plata, tiene un rol geopolítico, justifica la apropiación de los territorios, de los recursos naturales y también de la mano de obra de hombres y mujeres, niñas y niños, porque se vuelve a instaurar la esclavitud en Argentina después de esta campaña, diciendo que los pueblos originarios se habían extinguido y así era el relato del museo, un relato que se apoya a la evolución natural, muestra en una espiral evolutiva las eras geológicas, pasa por los dinosaurios que se extinguieron, la megafauna del cuaternario, esos tatumburitas gigantes, los gliptodontes, los milodontes, etcétera, y en esa espiral evolutiva ponía también a los pueblos originarios como extintos por su propia debilidad física, cuando ellos eran los planificadores del genocidio y el exterminio, y terminaba con un ferrocarril como la cima de esa espiral evolutivo, ya el progreso como parte de la evolución natural. O sea, totalmente falsificado, aún en esa época. El perito Moreno, hay que decirlo, no se recibió de perito, no estudió, ni siquiera terminó el secundario, no estudió nunca antropología, no existía en Argentina. Era solamente un hombre coleccionista de restos humanos con mucha llegada al poder de lo que se llama la generación del 80. O sea que no eran científicos propiamente dicho.
Yo pienso en la importancia que tiene para nuestro pueblo mapuche esa vida que se da después de la muerte, ¿no? Ese paso a conformar el todo del que somos parte. Y pienso en las aberraciones que se cometieron en vida con integrantes de pueblos originarios y con los restos luego. Esto de exhibirlos me parece un horror todo.
Sí, sí, era esto era un horror, un genocidio propiamente dicho, donde se apropiaron del territorio de 40 millones de hectáreas, se la repartieron entre los terratenientes que financiaron la campaña, se apropiaron de los recursos naturales, era una burla pública hacia los pueblos originarios, que en el 2006 todavía esté Mackenzie en vitrina, y decían que era un no docente, o sea, por la negativa, no era un docente, que donó su cuerpo a la ciencia. Y cuando investigamos, descubrimos que era un joven de 22 años que murió prisionero dentro del museo, porque en ese espiral evolutivo también había algo subliminal, que era que en los sótanos vivían los prisioneros de la ciencia, como hemos llamado nosotros, a Mackenzie, a la familia de Inakayal, que mueren y terminan en las vitrinas, y arriba de todo el museo está lo que se llama el palacio, donde vivía el mismo perito Moreno, ¿no? Y este chico muere de una enfermedad curable para la época, como todos los prisioneros, o sea, podría haberse salvado, pero Pascasio Moreno decía que su fin era ese, servir a la ciencia. Paradójicamente, hoy vemos que el perito Moreno está enterrado en la isla Centinela, en el Nahuel Huapi, donde él renegó el descanso final a los loncos y a las mujeres, niños y niñas que sacudió su tumba, y él sí está enterrado en el territorio, y mientras los que fueron víctimas del genocidio están en los grandes museos y en los pequeños museos de todo el país, porque sus restos, sus ancestros, mejor dicho, pasaron a ser patrimonio de la nación. Ya nos enseñaba Walter Benjamin en 1939 que el vencido es atado en el carro del vencedor, arrastrado en el triunfo y llamado patrimonio cultural. O sea, nuestros ancestros son patrimonio de la nación y el perito Moreno sigue siendo un héroe civil, así que falta mucho por recorrer. Bueno, nosotros desde 2015 estamos tramitando en el Museo del Hombre de París, Francia, un pedido de restitución de las comunidades de Chubut, de la LOF, Sacramata Limpichún, un conde francés en fines del siglo XIX profanó la tumba, las comunidades ahí mismo lo condenaron a muerte y lo persiguen, él va escapando con los restos, se lleva más de 200 cráneos de las comunidades que va saqueando los cementerios. Él cuenta en uno de los capítulos que se llama Cocina Macabra, que cocina a uno de los cuerpos porque estaba recién muerto y va sacando el esqueleto, lo lleva a Francia. Nosotros nos contactamos con la comunidad en 2012, pero iniciamos un trabajo que era primero hacer una restitución provincial para visibilizar el tema, que la logramos en 2013 en Gaiman. Restituimos del CEMPAT unos restos de 13 hombres y mujeres, niñas y niñas, a Gaiman. Después logramos la restitución de Inakayal y su familia. Nos llevó 8 años, desde el 2006 al 2014, y también a Chubut. Y ahí, cuando logramos la restitución nacional, empezamos la internacional. O sea, fuimos de lo chiquito a lo grande, primero una provincial, después una nacional, a Chubut, y ahora desde 2015 estamos persiguiendo, si se quiere, al Museo del Hombre de París, que se niega a restituir los restos. Tenemos que confiar en gestiones que queremos haga el presidente Alberto Fernández ante Macron directamente, lo que se aprobó ayer, la restitución de los caciques de Patria y Pecho Alegre. Patria fue asesinado en Santa Cruz, a Santa Cruz. Le falta todavía los pasos burocráticos que lo apruebe el Consejo Directivo el año que viene, en marzo, de la facultad. Así que tenemos dos pendientes ya aprobadas. Venimos con una dinámica de dos por año desde el 2016 con el Museo de la Plata. Hicimos dos 2016, dos 2018, 2019 y 2017, perdón, también, y este año nos quedó sin restituciones por la pandemia.
Hablaste también con algunos medios acerca del trabajo de identificación y la restitución del Toki Calfucurá. Esto podría ocurrir el año que viene, ¿no?
Esa es la intención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de poner fin al reclamo de las comunidades. El Museo de La Plata está dispuesto a entregarlo, pero hemos llegado con todos los reclamantes a un consenso de que sea restituido a la comunidad de San Ignacio, Neuquén, donde está el famoso beato que es su nieto, Ceferino Namuncurá, y también su hijo que continuó el mando, Manuel Namuncurá, pero las comunidades y las organizaciones reclamantes no se han puesto de acuerdo dónde debe ser enterrado, si en San Ignacio o en La Pampa, en Chirihue, donde fue saqueada su tumba, pero aún no se ha encontrado dónde fue el asentamiento en Salinas Grandes, en Chirihue, donde estarían las tumbas también de otros familiares. Entonces, hasta que no se defina entre las comunidades a dónde se va a enterrar, estábamos demorando la restitución. Nosotros tenemos un plan que lo queremos presentar a las comunidades, que es que se restituya primero a San Ignacio, que están todos de acuerdo, y después seguir con una mesa de diálogo para ver dónde se entierra. Este trabajo de consenso yo lo vengo llevando desde 2014, consensuaron el año pasado, y este año hicimos cuatro conversatorios con todas las comunidades para consultar ellos sus posiciones, pero no logramos el acuerdo final de dónde va a ser enterrado. Así que nosotros planteamos que tiene que haber un pedido de perdón desde la universidad, desde el museo, y una entrega masiva, una restitución masiva de todos los mapuches, que son cientos, mayoritariamente son del pueblo mapuche los que están dentro del museo, pero hay desde Tierra del Fuego hasta Estados Unidos, miembros de los pueblos originarios de todos los países. Bueno, nosotros tenemos un blog, que es Colectivo Guías Blogspot, y ahí hay bastante información, y después están en la red. En este momento está Gigantes Liberado, que es un documental de Natalia Cano que cuenta la lucha de los Lipichunza Kamata por la restitución del Museo de Francia que recién comentábamos. También se acaba de liberar en Cinear, en la plataforma del gobierno, Cuatro Loncos, que ahí contamos la restitución de Cipriano Catriel, un hombre que fue asesinado en 1875, su cabeza cortada y estaba en el Museo Francisco Pacasio Moreno de Bariloche. Una restitución que para mí es muy importante porque luchó 20 años en la comunidad. Yo trabajé con la bisnieta del cacique Catriel, falleció, seguí con la tataranieta que también falleció y terminé haciendo la restitución con el Chosno en el 2018. Y también está el documental Damiana, que cuenta la primera restitución que nosotros hicimos sobre una niña que fue apropiada en el Paraguay por una expedición del Museo de La Plata, donde se asesina a su madre y a su familia, se traen el bebé de 2 años, esta niña, le ponen Damiana porque era San Damián ese día, el protector de los niños ese día. La tienen en La Plata como mucama hasta que muere de una enfermedad curable a los 11, 12 años. Abusan de ella y le cortan la cabeza, la mandan a Alemania. Y nosotros encontramos sus restos en el museo, lo restituimos al Paraguay y luego en 2012 logramos que Alemania restituyera su cabeza, recomponiendo ese rompecabezas del horror. También está Inakayal, la negación de nuestra identidad, que cuenta el caso de Inakayal, de su esposa, que hace muy poquito pudimos descifrar cuál era su nombre. También de Margarita Foyel, que cuenta esa historia. Y no me quiero olvidar de ninguno, pero bueno, está Prisioneros de la Ciencia, una reparación histórica de Julieta Dussel, que cuenta la restitución de Seriot, que hicimos en 2016, un hombre Sedna que fue fusilado en la estancia del reverendo inglés Haverton en Tierra del Fuego y otros tres fueguinos. Así que esos son los documentales que están en la red, se pueden googlear y se pueden ver. Y después, bueno, hemos hecho infinidad de notas contando los casos. Sí, realmente la intención del Perito Moreno y de los genocidas era decretar la extinción de muchos de estos pueblos. De hecho, lo han hecho. El pueblo Sendan habían decretado que estaba extinto y así otros pueblos. Pero bueno, después de la vuelta a la democracia en el 83 y cuando fueron los festejos y el contrafestejo de los 500 años, y últimamente con la asunción del Evo Morales y el cambio de República de Bolivia a la hermana Estado Plurinacional de Bolivia, Ya han cobrado mucha fuerza las comunidades, muchos de estos pueblos que se habían decretado extintos empiezan a relacionarse, a juntarse, a conformar las comunidades. El pueblo mapuche es ejemplo de lucha mundial porque resistió con su territorio libre 400 años. No nos olvidemos que en 1879 todavía tenían parte de la provincia de Buenos Aires liberada del dominio de la corona española primero, del imperio español y del Estado Nacional que se estaba conformando. O sea que también el pueblo Kon, el pueblo Wichí tenían libre todavía lo que se llama el Gran Chaco. La campaña fue posterior, el genocidio ahí se llevó en 1883 en adelante. Así que esa invisibilización fue muy fuerte. Miles, cientos de miles de niños forman yendo al Museo de La Plata, donde todavía hasta 2006 se lo mostraba como parte de un pasado remoto, salvaje, primitivo. Por eso se los desnudaba también, para mostrarlos como si fueran parte de la naturaleza. Revertir eso es un trabajo muy, muy difícil. Nosotros solo ponemos un granito de maíz desde nuestro lugar en el mundo de la antropología y lo que encontramos en nuestra investigación son, como decías vos, las pruebas materiales del genocidio, ¿no? Encontramos en los cráneos y en los restos humanos que tenían los orificios de bala, de los fusilados, los sablazos, los machetazos. Entonces, cuando el Estado Nacional, como hizo Néstor Kirchner, reconoció el genocidio de la última dictadura cívico-militar y reconozca ese genocidio, nosotros podamos hacer una reparación integral a las comunidades. Te cuento por último, porque no quiero abusar del tiempo de ustedes, que en Argentina hay tres juicios de lesa humanidad hacia los pueblos originarios. Uno es en Formosa, de Rincón Bomba, una masacre que sufrió el pueblo Pilagá. Otro es el de Napalpí, una masacre que sufrió el pueblo Kom y Mocoy en 1924. Y nosotros abrimos el tercer juicio de lesa humanidad hacia los pueblos originarios en el norte de Santa Fe, al pueblo Mocoy Kom de 1887. Hemos sido reconocidos como querellantes, las comunidades, ¿no? Nosotros solamente los apoyamos. Pero bueno, eso está abriendo un camino nuevo en Argentina. Los dos primeros juicios ya tienen sentencia a favor de las comunidades. Ese tiene que ser el camino de reparación histórica, reconocer con juicios de la verdad el genocidio y una reparación integral a las comunidades.